Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Y 37, tiempo para la entrevista del día aquí en Onda Vasca, entrevista a la que hoy hemos invitado a la secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, Loli García. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Todavía secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, aunque ya ha avanzado que no se va a presentar a la reelección en ese congreso que va a tener lugar en mayo en Gasteiz. ¿Por qué decide dar este paso a un lado?
Bueno, porque creo que tenía opción todavía a poder hacer un tercer mandato, que lo tenemos limitado a 3 mandatos, pero me parecía, pensando en la propia organización, que existe un nivel de consenso importante en estos momentos y me parecía un buen momento para poder hacer una transición tranquila, un cambio de liderazgo tranquilo. Y creo que era un buen momento y bueno, pues la decisión la hemos tomado, la he tomado yo, pero la he tomado con el conjunto de la organización y así yo creo que es una decisión que va a dar cambios positivos.
¿Hay consenso para su relevo?
Sí, 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 hay consenso muy amplio en la organización. Bueno, nosotros somos una organización muy democrática. En nuestro congreso, con un 10% de avales, se puede formar una candidatura alternativa. Pero con las conversaciones que hemos tenido con el conjunto de las organizaciones, no parece que esto vaya a ocurrir y hay un consenso amplio, muy amplio, en torno a la sustitución en la Secretaría General.
Así las cosas. Bueno, han sido 8 años los que ha estado al frente de Comisiones Obreras Euskadi. ¿Qué balance hace al frente de
la
central?
Pues han sido 8 años muy intensos, que también esto, cuando empiezas a pensar, ahora que estamos haciendo balance para presentar al Congreso, han sido 8 años muy intensos, que ha pasado de todo, desde una pandemia hasta una crisis inflacionista. Bueno, ha sido un intenso, es decir, poco, ¿no? Como casi sin respirar, ¿no? Pero creo que el balance es positivo. Una de las cosas que nosotros vamos a poner en valor en este congreso es el papel de la negociación colectiva, la estrategia que el sindicato ha mantenido de defensa de la negociación colectiva sectorial. Creo que los datos y los resultados nos dan la razón. Ahora mismo tenemos un 96% de trabajadores y trabajadoras vascos cubiertos por un convenio colectivo y creo que eso es para poner en valor y en tiempos muy complicados, decíamos, con inflaciones altas, donde algunos convenios nos ha costado sacarlos adelante con muchísimas movilizaciones, pero hemos peleado por garantizar el poder adquisitivo de los salarios y creo que eso es una buena noticia.
¿Y cómo ve al sindicato? Ya no le hablo solo de su tiempo al frente del sindicato, sino al propio sindicato. ¿Cómo cree que ha evolucionado durante estos años?
Bueno, pues hemos tenido que hacer frente a situaciones muy complicadas, lo decía. La pandemia nos situó a ponernos a cambiar nuestro chip de actuación. El sindicato ha respondido muy bien ante las crisis que hemos tenido. Y a lo largo de estos años estamos trabajando también en una serie de cambios organizativos que nos sitúen en un mejor escenario para dar respuesta, que ese es el lema de nuestro congreso, además, respuestas para dar respuesta a la clase trabajadora de este país. Lo digo muy mucho más sencillamente, ¿no? Nuestro modelo productivo, nuestro tipo de empresas ha cambiado sustancialmente. Tenemos una mayoría de pequeña y mediana empresa y tenemos que acercar el sindicato a los centros de trabajo y no esperar que los trabajadores acudan a nosotros, que también esa vía está abierta, pero queremos acercar el sindicato a los centros de trabajo y en eso hemos estado trabajando estos años también.
Nos decía que bueno, la sustituirá el actual responsable del área sociopolítica y de comunicación en el sindicato, Santi Martínez. ¿Qué nos puede contar de él?
Bueno, pues Santi es una persona joven. Es una persona que está perfectamente preparada y cualificada, que ha formado parte del equipo de la Comisión Ejecutiva estos 8 años, que ha estado trabajando codo conmigo y creo que es una persona que tiene muchas cualidades para llevar un liderazgo en una organización como la nuestra, que no deja de ser una dirección colectiva. Al final, a la Secretaría General le toca representar al sindicato, pero hay un trabajo colectivo de muchas personas detrás, ¿no? Y creo que reúne todas las condiciones adecuadas para liderar ese equipo de trabajo, para situar el sindicato en el mejor escenario posible.
Nos hablaba de la evolución de los, bueno, las situaciones que han tenido que enfrentar en el sindicato estos últimos años, pero le quiero preguntar en general, ¿cómo ve el sindicalismo en Euskadi en el momento actual?
Bueno, nosotros estamos creciendo en afiliación, estamos allá donde hay representación de comisiones, cuando renovamos los procesos electorales, los resultados son buenos y eso nos anima a insistir en el trabajo que estamos haciendo. Creo que el sindicalismo, a pesar de vivir una frenética contexto en el que se cuestiona todo y todo va muy rápido, creo que las organizaciones sindicales tenemos un papel muy importante, que es el de organizar a la clase trabajadora para mejorar sus derechos y para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, ¿no? Y creo que en ese sentido, con los cambios que se están produciendo, con la digitalización, con la innovación, etcétera, hoy más que nunca es necesario la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y creo que el sindicalismo es el mejor instrumento para hacer eso. Y creo que van a venir tiempos donde vamos a necesitar reivindicar muchas cosas y garantizar derechos que no los heredamos, sino que hay que defenderlos día a día, y ese es el papel del sindicalismo. Yo creo que tiene un buen estado de salud y que va a seguir teniendo un buen estado de salud porque son organizaciones muy necesarias en el mundo del trabajo.
Siempre se habla, al menos aquí en Euskadi, parece que históricamente ha habido dos bloques, no sé si decir, bueno, más o menos enfrentados. ¿Cómo están las relaciones con el resto de centrales?
Bueno, yo creo que no estamos muy de acuerdo con eso de dos bloques enfrentados. Nosotras siempre hemos trabajado en buscar todos los espacios de unidad posibles, en la negociación colectiva, que es la acción sindical que hacemos en el día a día. Esos bloques no están tan claramente definidos y bueno, nuestras relaciones sindicales no son malas con el resto de las organizaciones, salvo con la organización ELA, donde con la que no tenemos ninguna relación sindical, no porque nosotros no queramos, sino es su propia estrategia de ese sindicato. Pero en todo caso, yo creo y insisto, Comisiones Obreras de Euskadi siempre ha buscado y va a seguir buscando todos los espacios de unidad para llevar adelante las propuestas y los planteamientos que tenemos, porque creo que es también la unidad sindical la mejor herramienta para defender a la clase trabajadora.
¿Y cómo están las relaciones con el resto de agentes, por ejemplo, con la patronal y con el propio gobierno vasco?
Bueno, pues con la patronal creo que no estamos en el mejor momento. Creo que la decisión de Confebas de no sentarse a hablar sobre una propuesta que habíamos hecho las cuatro organizaciones sindicales sobre un salario mínimo de convenio en Euskadi, creo que es una irresponsabilidad por su parte. Nosotros aquí partimos de que el salario mínimo que se ha marcado, que lo queremos poner en valor, que ha crecido más del 60% desde el año 2018 y que ha situado el salario mínimo como un elemento de valor. Una vez que está marcado eso, entendemos que la negociación colectiva tiene que jugar su papel para adaptar las condiciones salariales al sector o al territorio donde estás, ¿no? Y creemos que es una irresponsabilidad por parte de Confebas de no haberse sentado ni siquiera a hablar de qué escenarios estábamos planteando. Y esto creo que no es bueno, porque en algo que nos compete directamente en nuestras funciones directas a las organizaciones sindicales y empresariales, negarse a hacer esa función, creo que les deja en una situación muy complicada la propia patronal. Y esto, bueno, pues nos va a llevar a que, como hemos venido haciendo, a que defendamos, y ese es el compromiso que Comisiones Obreras adquiere con el conjunto de la clase trabajadora, es a defender convenio a convenio las reivindicaciones que veníamos planteando, como hemos hecho siempre, pero en este caso con más motivo. Creemos que Confebas, en vez del diálogo e intentar buscar un acuerdo, lo que está buscando es el conflicto y el situarse en un espacio diferente al que nos es propio, que no es otro que el de la negociación colectiva.
Pues precisamente le quería preguntar por cómo ve el diálogo social, porque bueno, hemos sido testigos de, hemos visto, ¿no?, lo que ha sucedido con diversas mesas. Parece que siempre tiene que ser o es todo bastante bronco, ¿no?
Bueno, porque es muy complicado. En Euskadi el diálogo social está un poco cojo. Hay dos organizaciones que reniegan del ámbito del diálogo social. Y eso coloca también en una situación de debilidad a las organizaciones sindicales que sí que entendemos que debe haber un espacio tripartito donde nosotros y nosotras podamos defender nuestra capacidad de incidencia en las políticas públicas, porque no hay otro escenario. Es decir, no hay otro instrumento para que las organizaciones sindicales podamos incidir en las políticas públicas que se desarrollan, que afectan a la clase trabajadora, pero que afectan al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, para nosotros es un espacio válido y hay algunas, y los años han demostrado, ¿no?, que hemos alcanzado acuerdos, algunos con mucho esfuerzo, pero hemos alcanzado acuerdos que han sido positivos. Bueno, ahora mismo, bueno, pues con esta actitud también de la patronal, el espacio creo que está tocado. En todo caso, Comisiones Obreras va a seguir defendiendo todos los espacios donde podamos mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la clase trabajadora.
Ha mencionado, señora García, algunos de esos acuerdos que se han alcanzado. ¿Cuáles destacaría? ¿Cuáles considera los principales logros?
Bueno, pues creo que desde los complementos a los ERTEs que hicimos en plena pandemia para la gente que estaba en situación de ERTE, hasta acuerdos en materia de igualdad, en la propia ley de empleo donde trabajamos codo con codo y que sacamos una propuesta adecuada, acuerdos en materia de formación profesional para que sea más garantista para los trabajadores y las trabajadoras generando derechos y acuerdos importantes en materia de igualdad, que no olvidemos que tenemos un instrumento muy, muy potente que son los planes de igualdad, pero que necesita de apoyo para poder desarrollarlo en muchos casos, ¿no? Creo que solo que estas cuestiones ponen en valor el propio acuerdo. Y bueno, remontándome ya un poquito más atrás, el propio acuerdo de estructura de la negociación colectiva que alcanzamos en el 2017 emana de un acuerdo previo en el diálogo social que conseguimos que Confebas se sentara después de haber hecho dos espantadas ante una convocatoria para buscar ese acuerdo. Y creemos que el acuerdo de estructura de la negociación colectiva es un hito muy importante en este país y era muy necesario.
A nadie escapa que ha habido, bueno, un relevo al frente de Lehendakaritza. Tenemos ahora mismo un nuevo gobierno vasco. No sé si en este sentido han notado que la relación sigue siendo la misma que con el Ejecutivo Urkullu respecto del Ejecutivo Pradales.
Bueno, no hemos notado muchos cambios. Es verdad que se han abierto algunas vías de participación. El propio Pacto de Salud, a pesar de las dificultades que está generando, creo que es una iniciativa que pusimos en valor en su día. Vamos a ver qué resultado da finalmente. Pero bueno, se han abierto algunos escenarios de participación. Nosotros sí que trasladamos al conjunto de la Administración y se lo trasladamos al propio Lehendakari, que entendíamos por diálogo y por participación de las organizaciones sindicales. Esto no es una cuestión de que nos consulten o que tomen en consideración si aceptan algunos de los planteamientos que hacemos, sino que se abran espacios de diálogo y de participación reales, ¿no? Bueno, todavía es muy pronto para hacer una valoración. Es verdad que ha pasado ya un tiempo de las elecciones autonómicas, pero ha habido un cambio sustancial en los equipos de gobierno de los diferentes consejerías y bueno, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de abrir espacios de participación y de buscar márgenes de diálogo y de transparencia con las políticas que se quieren poner encima de la mesa.
Señora García, hablaba antes de ese salario mínimo vasco, vamos a decir, andaremos un poquito más en ello porque el EILAB insiste en impulsar una iniciativa legislativa popular para ese SMI vasco. ¿Ustedes tienen pensados más pasos para conseguir un SMI diferente en Euskadi?
Bueno, es que yo lo he intentado trasladar antes. Nosotros nos parece que el marco del salario mínimo en el marco estatal es un marco establecido que ha generado derechos muy importantes en los últimos años. Lo decía antes, el salario mínimo fruto del acuerdo en el marco del diálogo social en el ámbito estatal también ha crecido más de un 60% desde el año 2018 y ha situado el salario mínimo en una relevancia muy importante. Afecta cada vez más a un número importante de trabajadores y trabajadoras la subida del salario mínimo. Pero dicho esto, una vez que esto está marcado y fijado, nosotros creemos que la responsabilidad es de la negociación colectiva y de la función de las organizaciones sindicales y empresariales de situar en qué escenario, partiendo de ese mínimo, en qué escenario, en cada sector y en cada territorio, tenemos margen para crecimiento en materia salarial, ¿no? Creemos que ese es el marco, porque el marco legislativo, no nos vamos a engañar, a día de hoy es un ámbito que no está planteado, que no es posible encima de la mesa. Y luego la otra cuestión que nosotros queremos plantear, si Euskadi tiene capacidad de fijar un salario mínimo vasco, ¿esto qué se va a hacer? ¿En concertación social, en diálogo social con las organizaciones sindicales empresariales? ¿O va a ser solo el gobierno quien va a decidir? Bueno, pues estas son algunas de las contradicciones que tendremos que ver, porque las dos organizaciones que están impulsando esta ILP no lo han aclarado, porque niegan el espacio de un ámbito tripartito para decidir esto. Bueno, creo que la negociación colectiva es un marco de certidumbre para la clase trabajadora y otras vías a día de hoy no la ofrecen. Entonces, nuestra apuesta va a seguir peleando, como decía, el poder adquisitivo, la mejora de los salarios convenio a convenio y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo en algo que crea certidumbre a la clase trabajadora.
Señora García, se está hablando mucho también ya desde hace pues prácticamente un año, me atrevería a decir, del tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo está?
Bueno, pues tenemos un acuerdo. Bueno, primero queremos decir que es una cuestión de justicia social. Es verdad que la reducción de jornada nosotras hemos ido trabajando en convenio a convenio. Seguimos peleando la reducción de jornada en la negociación colectiva, pero entendemos que es una cuestión de justicia social, que la legislación base que regula las condiciones de trabajo, que es el Estatuto de Trabajadores, lleva sin modificar la jornada máxima legal en este país desde hace muchísimas décadas y creemos que es necesario reactualizarlo. Además, en un momento donde la tecnología, la digitalización está entrando o ha entrado de manera importante, donde se ha mejorado los beneficios, la productividad por hora trabajada, creemos que es un momento adecuado de hacer este planteamiento. Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, va a entrar en vía parlamentaria ya. Y hemos instado a todas las fuerzas políticas a que apoyen una medida de este tipo. En Euskadi creo, sinceramente, que las opciones políticas van a estar en apoyar esta medida y, en todo caso, no entenderíamos que no fuera así. Y vamos a seguir movilizándonos, como lo hemos hecho hasta ahora, por reclamar que este derecho se consolide en nuestra legislación y vamos a pelearlo también en la calle.
Le quería preguntar también por un tema que hemos visto, bueno, que cada cierto tiempo protagoniza algunos titulares, sobre todo porque termina en tribunales, las demandas de ciertos perfiles lingüísticos para ciertas profesiones. Aquí, en concreto, parece que con el sindicato ELA también han tenido algún que otro enfrentamiento.
Bueno, no hemos tenido ningún enfrentamiento con el sindicato ELA, ¿eh? Estamos teniendo un enfrentamiento, yo creo que ficticio, por por intereses que están, creemos que yendo más allá de lo que planteamos, ¿no? Yo primero quiero trasladar cuál es la posición de Comisiones en este tema, ¿no? Partiendo, nosotros hemos hecho un trabajo hace unos años de análisis de situación del euskera en el mundo del trabajo. Y de ese análisis y de ese trabajo hemos sacado un documento de propuestas que hemos trasladado a todas las fuerzas políticas y hemos trasladado a todas las organizaciones, ¿no? Y de ese documento de propuestas partimos de dos hechos que para nosotros son muy importantes. Primero, que es necesario garantizar los derechos sociolingüísticos del conjunto de la ciudadanía vasca, es decir, que todos los ciudadanos vascos tengan el derecho a relacionarse con las administraciones públicas en la lengua en que consideren necesario, y eso es un derecho que es incuestionable. Segundo, que creemos que hay que potenciar la utilización del euskera porque es el idioma que necesita un apoyo establecido. Ahora bien, dicho esto, creemos que la actual política de perfiles lingüísticos y cómo se está aplicando, que en muchos casos va más allá de lo que marca la propia legislación, no es elemento adecuado para extender el uso del euskera en los centros de trabajo. Creemos que hay que flexibilizar e ir a competencias lingüísticas. Creemos que esto es mucho más productivo y, sobre todo, hay que facilitar de manera clara que la gente tenga capacidad de poder aprender el idioma que ahora mismo no está en garantía en muchos sectores profesionales. Y luego, contra las demandas, en el tema de las demandas judiciales, yo lo único que puedo trasladar es que Comisiones Obreras solo ha demandado aquellas que considerábamos, que luego la justicia nos ha dado la razón, que estaban marcando perfiles lingüísticos muy, muy, muy por encima de lo que marca la propia legislación. En ningún caso el contrario. Pero vuelvo a insistir, queremos dejar muy claro que nuestras propuestas reconocen y deben garantizar el derecho sociolingüístico del conjunto de la ciudadanía para que pueda ser atendido en el idioma que desee.
Le quería preguntar también, en apenas nada, un par de minutitos que nos quedan, señora García, el tema de la reforma fiscal, que aquí parece que también consideran que lo que está encima de la mesa, bueno, dígamelo usted, pero se queda corto.
Bueno, nosotros creemos que tenemos que analizar con literalidad, ¿eh? Porque no conocemos todavía en profundidad la reforma acordada. Pero desde luego lo que hemos visto y lo que conocemos a día de hoy nos parece que sienta unas bases importantes para una reforma fiscal estructural que creemos que necesitamos en este país y que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué digo que sienta las bases? Porque establece algunas medidas que van en la línea de mejorar la progresividad de la fiscalidad en este país, que es uno de los grandes problemas que teníamos. Dicho esto, nuestra posición es ir más allá de lo que esta reforma fiscal plantea, pero creemos que sienta aún las bases para ir a una reforma fiscal mucho más estructural, que se resume muy rápidamente, que pague más quien más gana, que es lo que necesitamos en este país.
Fíjese que en este asunto del que estamos hablando han coincidido con FEVASC y ELA en criticarla.
Sí, es curioso, curiosidades que da la vida, pero a Confebas hay que decirle algunas cosas, que han dicho que esto es un castigo a los empresarios. Hombre, a día de hoy decir estas cosas en este país tiene que tener mucho cuidado, porque los beneficios empresariales están muy por encima de lo que estaban hace unos años, porque esos beneficios empresariales están por encima incluso de la fiscalidad que toca pagar y de los salarios, que es otra de las cuestiones que plantean. Y hombre, en este país que se sustente la fiscalidad fundamentalmente en las rentas del trabajo y apenas tenga una contribución las rentas del capital vía impuesto de sociedades, pues hombre, en un momento donde los beneficios empresariales en algunos casos son hasta vergonzosos, creo que sobra la posición de Confebas o las declaraciones que ha hecho Confebas en torno a esta fiscalidad.
Pues nos han dado las 9, así que aquí lo tenemos que dejar. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Eskerrik asko por haber compartido este ratito con Onda Vasca.
Es que ricasco el suey.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.